La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Como cada noche, don Juan Manuel salió de su casa, bajó las escaleras, atravesó el patio, abrió el postigo del zaguán, se recargó en el muro y, envuelto en su ancha capa, esperó tranquilo a su víctima. En medio de la oscuridad y el silencio de la noche, se escucharon pasos lejanos, cada vez más perceptibles. La víctima apareció. Don Juan Manuel le preguntó:
Perdone usted, ¿qué horas son?
Las 11, señor.
Dichoso usted, que sabe la hora en que muere.
Brilló el puñal en las tinieblas. Se escuchó un grito sofocado y el golpe de un cuerpo contra el suelo. La ciudad amaneció consternada. Todas las mañanas en la calle Nueva, la ronda recogía un cadáver y nadie podía explicarse el misterio de aquellos asesinatos tan espantosos como frecuentes.
La calle de Don Juan Manuel, fragmento, Luis González Obregón.
La ronda. ¿Qué es la ronda? Seguramente alguna vez hemos escuchado una historia en la que se oía un grito como este.
¡Las 11 y sereno!
Sí, hoy hablaremos de la ronda o el sereno, como se le conoció a este personaje allá por los siglos XVIII y XIX.
Hoy, la estatua del sereno se alza en la glorieta de los insurgentes.
Provisto de un chuzo, un pito, un farol y una alcuza, desde su pedestal, el sereno sigue resguardando a los habitantes de esta gran ciudad.
Su historia data de mucho tiempo atrás y tiene que ver con la oscuridad de la noche.
Después de la conquista de México Tenochtitlan, los españoles se dedicaron a erigir la ciudad colonial sobre las ruinas de la ciudad indígena.
En su libro México Viejo, el historiador Luis González Obregón escribe:
De esta ciudad de los lagos y de las chinampas, convertida en escombros, se levantó la nueva Ciudad de México, la capital de la Nueva España. Entonces se la vio cambiar por completo de fisonomía. A la gran pirámide sustituyó la primera y humilde catedral cristiana. A la casa de animales, el asilo de mansos franciscanos, y así sucesivamente, hasta quedar borrado para siempre el tipo azteca por el carácter esencialmente español.
Unas décadas más tarde, la ciudad de los palacios, como fue llamada por un viajero ilustre, tuvo que afrontar serios problemas.
A fines del siglo XVIII, la Plaza Mayor se convirtió en una ciudad perdida dentro de otra suntuosa ciudad. Ahí, al amparo de la casi total oscuridad, se refugió la amponería.
¡Qué tiempos! La densa oscuridad de la noche reinaba en las calles y plazuelas como cobijo de ladrones y pendencieros.
En las noches de absoluta oscuridad, la ciudad tenía un aspecto silencioso y lúgubre.
La falta de alumbrado, dice González Obregón en su libro Las calles de México, hacía que las personas de buenas costumbres se retiraran a sus casas antes del toque de queda.
¡Camine a prisa, niña! ¡Que ya se nos hizo noche para andar por la Plaza Mayor!
¡Ay, nana! Mis pies se vuelven torpes cuando la luz del día se apaga.
¡Ande, niña! ¡Apriete el paso! ¡Que ya mero se oye el toque de queda y es peligroso! Ay,
¡cállate, nana! ¡Tú tienes la culpa! ¿A quién se le ocurre olvidar el farol para alumbrarnos?
Según el auto acordado el 21 de julio de 1585, el Cabildo y Regimiento de la Ciudad de México solicitó al responsable de la catedral tañer las campanas entre las 9 y 10 de la noche para iniciar el toque de queda.
También se ordenó al corregidor, a los alcaldes, a los alguaciles mayores y a sus lugartenientes rondar la ciudad desde que anocheciera hasta el amanecer.
Las calles se encontraban a oscuras, con hoyancos y lodo cuando llovía, y transitadas por rateros que despojaban a los vecinos, por vagos que provocaban pendencias con razón o por antojo, de las que figuraban casi siempre ya algún jugador que salía perdido de un garito, ya algún beodo que se preciaba de valiente, o ya algún celoso enamorado que en cada sombra y en cada esquina veía un rival temible. Entonces la ronda aparecía a lo lejos gritando:
¡Téngase a la justicia!
Pero los aceros ya habían chocado, brotando chispas, y la ronda solo recogía un cadáver, un herido o un desplumado.
En el primer siglo de la conquista, y casi hasta concluir el segundo, ni las autoridades ni los vecinos pensaron en solucionar la falta de alumbrado.
Fue en esa época cuando los vecinos adoptaron la costumbre de salir a la calle por las noches con un farol. Débil recuerdo.
Las tiendas y comercios, que no eran muchos, hicieron lo propio. Colocaron en sus puertas un hachón atizado con rajas de ocote que producía una claridad pasajera, la cual concluía con el cierre del establecimiento.
En el siglo XVIII se empezó a notar una cierta disposición de las autoridades para atender el problema del alumbrado.
En un bando del 23 de septiembre de 1762, don Tomás de Rivera Santa Cruz, corregidor de la ciudad, dispuso:
Bueno, sí, pero oye,
¿para qué nos han sido? Por orden de la autoridad, en cada balcón y a costa del habitante de la casa, deberá ser puesto un farol de vidrio con luz que durará encendido hasta las 11 de la noche.
Esta disposición excluyó a los pobres, con el fin de no deteriorar aún más su ya precaria economía.
Como era de esperar, la mayor parte de los vecinos se creyeron dispensados, y los que en un principio cumplieron con el bando, poco a poco lo olvidaron.
Así pues, este tipo de mandatos no garantizaron la regularidad y subsistencia del alumbrado. Además, Por otra parte, se dieron una serie de inconvenientes, de los que Orozco y Berra dejó constancia en el Diccionario Universal de Historia.
Se notaban varios inconvenientes, entre ellos que los faroles eran desiguales, que en las calles donde los ricos vivían, las luces estaban demasiado juntas, escaseando mucho en otras calles y habiendo total falta en el resto. Y que, como el alumbrado duraba únicamente desde la oración de la noche hasta las 10, de ahí en adelante, quedaba la ciudad completamente a oscuras.
Como es de entenderse, los poco más de 100.000 habitantes que poblaban en ese entonces la Ciudad de México, según el censo de 1790, se encontraban afligidos por el deprimente espectáculo que ofrecía la ciudad.
En este estado de cosas, en 1789, los habitantes vieron con buenos ojos la llegada del virrey Juan de Vicente de Güemes Pacheco de Padilla, segundo conde de Revillagigedo.
Al hacerse cargo del gobierno de la Nueva España, el conde de Revillagigedo vio el problema del alumbrado de la ciudad como un servicio público.
Para ello, formó un fondo muy peculiar: cobrar un impuesto de 3 reales por cada carga de harina que se introdujera a la ciudad.
Así, el 7 de abril de 1790, se aprobó el reglamento para el funcionamiento del alumbrado y su respectiva guarda. En este sentido, en su texto México Viejo, Luis González Obregón escribe:
en este reglamento se establecía un guarda mayor, un teniente y un guarda farolero por cada 12 faroles, los cuales habían de estar provistos de un chuzo, un pito, una linterna, escalera, alcuza y paños, con la obligación de pasar la palabra unos a otros desde las 11 de la noche, diciendo la hora que es y el tiempo que hace de cuarto en cuarto de hora, no valiéndose del pito, sino para reunirse cuando necesite auxilio.
...1790... marca el año en que apareció en México el tipo popular llamado guarda, sereno y gendarme. Esta es la descripción que Luis González Obregón hace de él.
Tipo estoico porque resistía el calor, el frío, la menuda lluvia y los fuertes aguaceros. Tipo sufrido porque él ha llevado con paciencia las flaquezas del prójimo asustadizo, que cada rato oye pasos en la azotea de su casa y toma a los gatos por ladrones, y las impertinencias de los borrachos, a quienes tiene que persuadir por la razón o la fuerza de que deben retirarse o caminar a la comisaría. Tipo simpático para los enamorados, a quienes con la sonrisa en los labios y el farol en la mano, les proporcionaba la escalera para subir al cielo de sus amores. Tipo, en fin, que si a veces roncaba a más no poder, en otra época no lo hacía sino por intervalos de 15 minutos para poder lanzar su grito monótono y melancólico.
¡Las 12 y lluvioso!
Las 2 de la mañana han dado en el reloj de la catedral. En la calle se escuchan los aullidos lejanos de un perro callejero que interrumpe el silencio de la noche. Las agudas y repetidas pitadas de los serenos anuncian algún grave acontecimiento. La oscuridad no permite distinguir a los guardianes del orden público que aparecen por todas las bocacalles. Solo se observan sus movimientos apresurados y el rumbo a que se dirigen por los centelleos lejanos de las luces de sus faroles.
¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Un ladrón!
Algunos serenos se encuentran ante la puerta de una casa.
Tú enciende el farol mientras yo reviso la azotea y los balcones de la casa.
¡Ah! ¡Solo es un gato!
Disculpen, creí que era un ladrón. Gracias.
¡Las tres y sereno!
En 1791, todas las calles y alrededores de la ciudad contaban con alumbrado. Para esa fecha, el número de serenos había ascendido a 93.
No pasó mucho tiempo para que el guardafarolero, o sereno, se convirtiera en agente de vigilancia, responsable de la seguridad de la capital durante la noche.
En el informe sobre el gasto de alumbrado rendido en 1849 por el Ayuntamiento de la ciudad a la Cámara de Diputados, se destaca la importancia de la labor de los faroleros. A la letra, dice así:
es admirable que haya quien quiera ser guarda. Sin embargo, existen 116. Por un jornal miserable de 4 reales a que no tienen derecho sino cuando trabajan y del cual sufren el descuento de 1 peso cada mes para su vestuario y armas, están obligados a desvelarse todas las noches y a perseguir a los delincuentes, muchas veces con peligro positivo de su existencia, sin que puedan ocultarse nunca a sus enemigos, porque el farol que llevan en la mano los marca demasiado.
Asear y atizar los faroles era parte de las tareas de los serenos. A cada guarda le correspondía el cuidado y limpieza de 15 o 16 faroles si se trataba de la parte más céntrica de la ciudad. De no ser así, el número de ellos fluctuaba alrededor de los 14 faroles.
Orozco Iberra señala que los guardias diurnos aparecen el 6 de mayo de 1850. 4 años después, la ciudad contaba con 200 guardas diurnos y 145 nocturnos.
Ahuyentadas las tinieblas de la noche por los primeros albores de la aurora, se empieza a observar el movimiento de la ciudad, que va en aumento a medida que los moradores abandonan sus lechos. El mugido de las vacas que se dirigen a las plazuelas designadas para ser ordeñadas es lo que primero interrumpe el silencio de la noche. Los serenos, con paso perezoso debido a la vigilia, se retiran de las esquinas en tanto que apresuradamente los sirvientes de uno y otro sexo recorren las calles en busca de las primeras provisiones para sus amos.
Hemos llegado al final de otra emisión, pero antes de despedirnos, quisiéramos agradecer su atención e invitarlos a que nos hagan llegar sus sugerencias y opiniones al programa Ecos.
Departamento de Radiodifusión, carretera al Ajusco número 24, Colonia Héroes de Padierna, código postal 14200, México, Distrito Federal.
O bien comuníquese con nosotros al teléfono 630-9700, extensiones 1320, 1238 y 1121.
La Universidad Pedagógica Nacional presentó
Ecos.
Ecos, tradición cultural. Voces a través del tiempo.
Con las voces de Sergio Bustos y María Esther Ramírez.
Actuaciones de Ana María Jacobo, Carlos Pichardo, Esteban Escárcega y Yamila Tala.
En los controles técnicos, David Tapia.
Musicalización, Vicente Morales.
Efectos, Joel Torres.
Investigación, Wenceslao Huerta.
Asistencia de producción, Noemí García Duarte.
Guión, producción y coordinación de la serie, Sara Torres Uraga.
Secretaría de Educación Pública.